Este lunes, 17 de mayo a las 7 de la tarde, la Comisión de Cultura de Argentores invita a una charla que se va a realizar vía Zoom. El título del encuentro, El futuro del oficio. ¿A qué oficio nos referimos? Al oficio que desde 1964 hasta la actualidad desarrolla el maestrérrimo Roberto Tito Cosa. Con él estamos comunicados. Hola, Tito querido, gracias por tu participación aquí en el programa Ahí Vamos, que conduce Gisela Busaniche.
No, Gula, es un gusto para mí escucharte y al equipo también, gracias.
Bueno, Tito, tenés mucho pasado, tenés un presente lleno de reconocimiento. Pero, digo, a propósito de lo que vas a contar el lunes, ¿qué les espera a los que en un futuro, no sé, inmediato, quieran, como vos lo has hecho, dedicarse a escribir teatro o a crear guiones audiovisuales?
Yo lo que espero dejar, vamos a ver si lo logro, es que hay que pelear. Nuestro oficio está muy en decadencia. Lo que se pueda salvar hay que salvarlo. Como dicen los organismos de derechos humanos, la única pelea que se pierde es la que no se da, sobre todo en el teatro, que es un fenómeno cultural de gran decadencia del autor. Si pensemos que cuando yo empecé a escribir estaban vivos ellos o sus obras, o Neil Beckett, dos premios Nobel, Brecht, Sartre, Tennessee Williams, Arthur Miller, eran grandes escritores. Ese nivel de escritor, el autor lo fue perdiendo. Y fue quedando... Es un fenómeno cultural, yo no lo lamento, o sí lo lamento, pero no es justo, no es una cosa que como obreros que les quitan derechos. Simplemente que, bueno, un fenómeno cultural, apareció el director, el espectáculo, el teatro se convirtió más en un espectáculo del escenario, que como decía Jaime Coban, un joven director muy talentoso que murió joven, que decía, vos escribís la obra, pero yo escribo el espectáculo. Y algo de eso hay. El autor fue perdiendo esa imagen literaria y, bueno, yo lo decía siempre, y lo decíamos en Argentores, ¿no? El que es la entidad de los autores. El que pierde prestigio pierde derechos. El derecho de autor es un 10% de la entrada que paga el espectador. El espectador paga 100 pesos, 10 pesos los lleva el autor, esté vivo, esté muerto. Ese ha sido siempre, históricamente. Argentores tiene más de 110 años de vida, defendió siempre el derecho del autor. Pero bueno, todavía ese 10% está, pero ¿hasta cuándo va a estar si el autor pierde prestigio? Y bueno, esas son una de las cosas que les voy a decir. Por eso está muy dirigida a la gente más joven, que no tiene esta experiencia, no vivió esto. Los de mi generación, más o menos, o la anterior, lo saben. Y después, en el caso de los guionistas, es distinto, porque ha pasado lo contrario, en el sentido de que aparecieron muchas bocas de oficio para el oficio, mucho trabajo. No en la Argentina, pero en la Argentina es un fenómeno único, o no único, pero es un... tiene un problema propio, que es la de cada... Acá no es que está en decadencia las series, está en decadencia la producción, y eso se va a renovar. Pero lo que está pasando en el mundo... con la ficción en la televisión es impresionante. Yo siempre recuerdo, a vos también por ahí te vas a acordar, cuando nosotros en los 60, 70, hasta 80, decíamos, ¿leíste el último libro de García Márquez? No te pierdas Rayuela de Cortázar. No, pero ojo que Onetti eran los escritores, las novelas. Hoy la gente intercambia series en televisión, que claro, para mí es una decadencia de la novela, del libro. Bueno, es una decadencia que empieza en un mundo que realmente es un tsunami cultural, y esto, toda esta nueva tecnología está dando vuelta a todo. Yo no voy a dar ninguna salida, ni mucho menos un consejo. No puedo dar consejo a una generación que se equivocó siempre, de manera, pero sí les voy a dar el único, no sé si consejo, pero sí explicación de que hay que pelear, gente. Los autores tienen que unirse en Argentores, que hagan una conducción muy sensible, muy moderna. Está también ya, todavía no está reconocida, pero la asociación de autores es una especie de asociación gremial del autor, porque Argentores defiende derechos. Se creó una entidad que defiende Argentores defiende derechos económicos, ¿no? Es decir, si no te pagan, das un juicio, en fin. Esta entidad lo defiende como gremio. Es decir, tenés que ir a pelear un caché o un cartel que no te pusieron, en fin. Esas dos entidades hay que unirse a esas dos entidades y pelear hasta por lo menos que las cosas no bajen más.
Tito, en algún momento decías que estabas cerca del tiempo de las pantuflas, pero una cosa es usar pantuflas cuando uno está en casa y otra quedarse callado. Y vos seguís proponiendo la pelea. Y vi que integrabas una larga lista de escritores y de autores muy enojados con el gobierno de la ciudad por el retraso en el pago de los premios municipales. ¿Es así?
Sí, claro.
¿Se pusieron al día después de la solicitada o continúa la mora?
No, yo estoy muy adentro, en serio, de casa. Leo, busco noticias, ¿no? No tengo idea, porque, bueno, yo el premio municipal lo recibo. De manera que apoyo, no estoy en el al frente de la pelea. No sé en qué quedó eso.
Uh-huh. Ahí están los compañeros que seguramente le querrán preguntar algo al autor de La Nona, a quien recuerda Frédéric Chopin, Gris de ausencia, Los Compadritos, Gepetto, entre tantas obras. Así que,
hola,
compañeros.
Hola, Tito.
Hola.
Acá Gisela, te quería hacer una pregunta, porque lo manifestás muy bien, y tengo amigas guionistas que hicieron lindas series y novelas, pero también está esto, ¿no? La disputa con la dirección y muchas veces cómo se pierde el espíritu que el dramaturgo o el guionista le quiso dar a su obra. ¿Cómo es ese vínculo, no?
Digo, y bueno, nos hemos dejado avasallar. Eso es otra cosa que hay que pelear, lo que nosotros llamamos el derecho moral. Es decir, pero para eso, mira, en un país tan individualista, el más individualista de todos, que es Estados Unidos, los guionistas de televisión se unieron y hicieron un paro, largo paro, y después lograron sus derechos. Seguramente debían ser económicos, no conozco cómo es la televisión de Estados Unidos. Pero lo que hay que hacer acá es eso, es unirse, encontrar derechos necesarios, comunes, que nos una a todos, y bueno, y salir a reclamar, a pelear, como sea.
Tal cual.
Creo que tienen estas dos entidades, sobre todo Argentores, que es poderosa, y que tiene recursos para salir a pelear derechos, ¿no? Que se están perdiendo. Y yo insisto, se pierde prestigio, se pierden derechos. Y pronto al autor le van a decir, no, 10% no. Si vos no sos importante, te doy el 5%.
Claro, tal cual, hay que pelear.
De manera que hay que salir a... No sé, insisto yo, no es que sea una pelea fácil, que se va a ganar, pero bueno, insisto con el dicho de los derechos humanos, ¿no? La única pelea que se pierde es la que no se da. pero bueno.
Tito, Horacio Marmuré, que la verdad es que el trabajo que ha hecho Argentores en todo este tiempo en generar conciencia, pero sobre todo esto que vos estabas diciendo, hay una generación nueva que tiene que tomar conciencia de que el trabajo de un escritor, de un guionista es importante, es la base sobre la que se construye, ya sea una obra o un producto audiovisual. Y me parece que quizás el negocio puede cambiar de una manera o de otra. Esto que decías vos, la huelga de los guionistas en el 2008 en Estados Unidos fue para cobrar mayor dinero por la venta de DVD. Hoy es que ya no hay repetición por esto de las plataformas. Pero la esencia es la misma. El valor de un trabajo que, por otra parte, es un trabajo intelectual y que tiene que ver con una sensibilidad. Traducir en palabras aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no?
No, aparte, sí, es lo que vos decís, ¿no? No se puede hacer una gran obra con un mal libro. Se puede hacer una obra eficaz, de pronto, con un libro donde todos meten mano, qué sé yo. Pero el libro es ese. Yo escucho, y me da bastante bronca a veces, opiniones, sobre un actor, sobre el director, sobre... el texto, todo eso se pudo basar en un texto, es cierto. Y ese texto, bueno, que antes era al revés, en sus orígenes fue demasiado reconocido, el autor era el intocable, ¿no? Esa cosa de... me acuerdo una anécdota que se contaba de que en el viejo Teatro San Martín estaban ensayando una obra de Pirandello, ¿no? Y el actor, no sé, en un momento el actor dice un bocadillo y se sienta. Y el director le dice, no, ¿por qué te sentás? Y porque lo dice Pirandello. Bueno, eso era una deformación.
Claro.
Pero al llegar a esto, donde ya... que toman una obra y hacen lo que quieren, que es eso. A mí me pidieron La Nona por el Teatro Nacional de Escocia, y bueno, sí, claro, y me mandaron la traducción. Yo no leí inglés, se lo di a leer a una amiga, me empezó a leer, y a la tercera carilla entraba Margaret Thatcher, ¿viste? Entonces dije, no, bueno, que hagan lo que quieran. Ya esa no es mi obra, pero cuando nos decían en el 70 el autor está muerto, yo decía, sí, pero donamos los órganos. Y algo de eso hay, ¿no? Ya se explica. Se lo hace de cualquier manera, que eso, pero se explica. Y una cosa con la literatura, porque, digamos, hay dos grandes próceres en la literatura: Cervantes. En la... teatro Shakespeare, no, ni en duda, no, eso no se puede discutir. ¿Quién lee el Quijote hoy? En serio, no un lector que estudia en la facultad o que es un lector muy consecuente. El Quijote no se lee. Y a Shakespeare se lo hace todo. Romeo y Julieta en este momento en algún lugar del mundo se está haciendo, claro. Que Shakespeare nos rodea, pero ahí está la obra, está la historia. Pero bueno, el espectáculo ha ganado todo, y también ahora ya con el tsunami tecnológico, ya no sé, ya ahí yo me pierdo, ya no lo entiendo, ¿no?
Tito, tu corazón está en la creación, está en Argentores, pero también está en el nuevo Teatro del Pueblo, ahí en la Valle 3636.
Sí. Y ahí fundamentalmente, porque inauguramos esa hermosa sala el 1 de febrero, y el 15 de marzo tuvimos que cerrarla, y bueno, y ahí está, esperando que esta terrible pandemia se vaya, se pueda volver a la vida tradicional, ¿no?
Bueno, y me sopla el productor Adrián Gargiulo que en agosto se van a cumplir 40 años de teatro abierto, así que ojalá que para agosto haya la posibilidad de hacer una evocación al nivel del merecimiento de ese acontecimiento como fue teatro abierto, ¿no?
Sí, se están preparando cosas, ¿eh? no sé en el escenario si se está por alguien piensa hacer alguna obra en el escenario, pero se están preparando libros, se están preparando documentales, para recordar eso que, como vos decís, ¿no?, la mayor trinchera cultural de la dictadura.
Bueno, para acceder a la charla de Roberto Cosa este lunes, que va a ser gratuita, se requiere inscripción previa. Los interesados deben escribir a cultura@argentores.org.ar. Tito, va mi abrazo a distancia. Te veremos el lunes a las 7 de la tarde. Y le quiero contar a los oyentes y a los compañeros algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Un rasgo personal. Pero que prueba la coherencia de Tito Cosa. Resulta que él cumple años el 30 de noviembre, fecha coincidente con la celebración del Día Nacional del Teatro. ¿Por qué? Bueno, porque en una fecha así, pero de 1783, se fundó la primera sala teatral de Buenos Aires, por entonces Colonia, era la Colonia, ¿no? Y en otro 30 de noviembre, pero de 1930, Leónidas Barletta inauguró el primer teatro del pueblo. Y por eso también los 30 de noviembre se festeja el Día del Teatro Independiente. Y el cumpleaños de Tito Cosa, por supuesto.
No, primero el cumpleaños de Tito Cosa.
Después lo demás.
Y te voy a dar otro dato de la casualidad. Mi hijo nació el 27 de marzo, el Día Internacional del Teatro.
Hermoso. Mira. Hermoso.
Mira. Creo, no,
bueno, bueno. El hijo Mariano Cosa, coautor de la última obra...
Tito Cosa. Tiene sus propias obras y hicimos juntos Solo Queda Rezar, que se estrenó el primero de febrero en el Teatro del Pueblo. Claro. Fue la primera función en el Teatro del Pueblo. Y a los
ahí estuvimos.
Preparar, claro. Y andaba bien, fue muy bien recibida, pero bueno, así es. Hay gente que está peor.
Tito, un abrazo.
Igualmente, hola, saludos ahí al grupo.
Beso, beso.
Chao, gracias, chao.
Qué lindo escuchar a Tito Cosa, qué lujo, Carlos.